Bienvenidos a Entre Expatriados y gracias por escuchar este programa. Mi nombre es Rodrigo Bravo y empecemos. Empiezo este episodio agradeciendo a todos los que escuchan mi programa semana tras semana. En particular, muchas gracias a la localidad madrileña de Tres Cantos y la ciudad de Valencia. En Ecuador, muchos escucharon el episodio pasado del muy reconocido pianista Boris Cepeda en Quito, Guayaquil, Atuntaqui, Cuenca, Loja, Machala y Salinas. Finalmente, admito que me emociona ver lugares nuevos donde se ha escuchado mi podcast. Esta semana se trata de Giza en Egipto, así como en Queensland en Australia. Regreso con un nuevo episodio en dos semanas. Mi invitado de hoy es Patricio Ibargüengoitia. Patricio pasó de ser pastor de borregos a popularizar los tacos al pastor en Praga con su restaurante mexicano Las Adelitas. Patricio y sus socios cambiaron el mapa gastronómico en Praga al traer auténtica comida mexicana y muy pronto Las Adelitas se convirtió en una reconocida marca. Desarrollaron la Calle Mexicana, uno de los festivales más reconocidos del país. Asimismo, empezaron un festival de cine iberoamericano auspiciado por un popular actor mexicano. Con su estilo franco y sencillo, Patricio nos invita a probar la comida de su país y combinarlo con unos cuantos mezcales. Bienvenido, Patricio, al programa y muchas gracias por tomarte el tiempo para compartir tu historia, así como la historia de Las Adelitas. Empecemos en el estado mexicano de Hidalgo. Sé que ya a la corta edad de 14 años tuviste un carrito de hot dogs y hasta fuiste campeón estatal de natación. Las veces que te he visto, siempre das la impresión de ser un tipo bastante relajado y tranquilo, pero es evidente que eres muy competitivo. Ahora, cuéntame tu historia, por favor. ¿Vienes de una familia de empresarios y deportistas?
Básicamente, vengo de una familia culta y con unos valores establecidos que me formaron en el deporte y me dejaron hacer de mi vida lo que yo quisiera. Entonces, por ese lado, se me nace el lado empresarial. Yo nací en Pachuca y viví cerca en Tizayuca. Y después, terminando la prepa, viví en España y en Italia. En Italia fue mi primer viaje a Europa y quería explorar un poco el mundo para ver qué iba a estudiar. Y yo quería estudiar ganadería y de ahí me fui a España porque tenía contactos para entrar a trabajar en un rancho de ovejas. Y comencé a ser pastor de ovejas, pensando que iba a regresar a México, y ya nunca regresé. Pues me fui a Israel, después estuve en Bulgaria, y después terminé acá en Praga, y entré a la Universidad de Agricultura. O sea, pero fue una coincidencia que entro a la Universidad de Agricultura, porque cuando llego con mi novia, estaban las inscripciones y había un programa para países de África y de Latinoamérica y les dan un programa de un año antes de entrar al programa de Checo y me hacen el examen y lo paso porque realmente me lo hicieron en español y pensaban que yo venía con ese programa de estudiantes y aquí es donde me quedo en Praga.
Dime una cosa, ¿qué se siente ser pastor de ovejas? Porque cualquier persona puede pensar que es un trabajo muy solitario. En fin, estar muy solo.
Sí, pues iba acompañado de mi novia. Sí, es un trabajo muy solitario. Empecé a reflexionar sobre cosas que quería hacer sobre mi vida, si realmente yo quería estudiar ganadería. Realmente yo no había entrado a la vida de una ciudad. Había tenido negocios en Pachuca, más jóvenes, compraba y vendía borregos. Al llegar a Praga y quedarme aquí, empiezo a experimentar la vida de ciudad y se me empiezan a abrir otros panoramas, culturalmente hablando, y se me empieza a acabar el sueño de regresar a México y continuar con la ganadería, porque parte de mi familia es ganadera. Y también me empezó a gustar más la cuestión de la cultura, el arte, aprender idiomas. Se me abrió otro panorama totalmente.
Cuéntame una cosa, Patricio, ¿cómo fue tu vida en este país, en República Checa, al principio?
Para empezar, cuando llegué esa semana, era la inscripción en la Escuela de Agricultura y en checo, y me aceptan. Y yo tenía aquí una semana. Y me aceptan porque piensan que yo vengo con el programa. Y tomo la primera foto de la primera clase, y era un pizarrón en manuscrita de todo el mes, grandísimo. Y se la llevo a mi novia y se la enseño y le digo, oye, esto es lo que vamos a aprender en el semestre. Y me dice, no, ni le entiendo. Y y en checo, y todavía el profesor me dijo que no se podían tomar fotos. Como a los 3 meses me mandaron a llamar y me dijeron que por qué no había ido a clases, y les dije que sí, que iba a diario, pero pues se dieron cuenta que no hablaba checo. Me dijeron, ¿cómo entraste aquí? Le dije, pues hice el examen, pero pues me lo hicieron en español. Me hicieron preguntas muy básicas de ganadería y de plantas que pues las sé por experiencia de ser pastor y de venir de una parte de mi familia que es ganadera. Entonces eso se me hace algo gracioso, ¿no?
Claro.
Ser aceptado en una universidad. En realidad esos 6 meses me ayudaron a aprender lo básico de checo y adaptarme a entender mucho la cultura checa.
¿Cuáles son las cosas de la cultura checa que más te llaman la atención, que te gustan y tal vez que no te gusten mucho?
Lo que más me gusta es que son muy comprometidos cuando toman las decisiones para hacer algo y cumplen con las fechas o cumplen con lo que se dice, eso es lo que se hace.
Con lo establecido.
Eso es algo que, por ejemplo, en México, en cuestiones de ganadería, si hay una falla, pues siempre hay que buscar por dónde para solucionarlo, porque en lo que llega alguien no llega a tiempo. Entonces ya te cambia el ritmo de trabajo y tienes que implementar nuevas cosas. Y eso en general me gusta para lo que es la parte de hacer proyectos, verlos llevar a cabo de principio a final. Eso es lo que me gusta de los checos, la forma de trabajar.
Y desde ese punto hasta conocer a tus socios del presente, ¿cuánto tiempo fue?
Fue entre el 2003, después como en el 2004 me cambio de universidad porque obviamente me dice el director, oye Patricio, no puedes terminar aquí. Es cuando me meto a la ciudad y me meto a los restaurantes y los bares y empiezo a trabajar. Y pasa más o menos hasta el 2005 o 2006. Me meto a estudiar al Pratt College, que era en inglés. Me convierto en profesor de español en un kinder y también trabajando como bartender y empiezo a ver el potencial que tiene la comida mexicana. Y conozco a mi socio Rodrigo Flores, que es chef y trabajaba ya con una compañía de catering. Y ya en el bar donde yo trabajaba, empezábamos ya a anunciarnos con empresa de catering. Después dejo ese trabajo y me voy a otro restaurante mexicano. Ahí trabajaba por las tardes y por las mañanas hacía delivery.
Yo recuerdo que al principio ustedes hacían delivery, como acabas de mencionar, y tenían dos platillos. ¿Cuánto tiempo estuvieron haciendo delivery y cómo pasaron de hacer ese tipo de trabajo a tener un lugar físico con un menú completo?
Fueron 2 años y yo siempre salía de trabajar y yo ya estaba buscando y entre las pláticas con amigos, buscábamos socios. Pasaron 2 años y encontramos un lugar ahí en Ameritzka 8. El arreglo fue muy rápido. Y entra nuestro tercer socio inversionista, Fernando, que también ya lo había conocido en los bares y venía de Tijuana. Tenía el capital para abrir en ese lugar, que básicamente ya estaba listo para la demanda que ya empezábamos a tener. Yo ya escuchaba en algunos lugares que Las Adelitas era un restaurante físico. Ya habían salido artículos antes del restaurante, entonces eso era un buen indicador. Y se venía el grito de independencia. Y le pedimos a la embajada si podíamos hacer el catering y anunciar ahí que íbamos a abrir en 2 semanas. Fue en septiembre y en octubre fue cuando lo abrimos, en el 2007. Y el restaurante se llenó desde el primer día. Fue algo impactante cómo llegaban conocidos y amigos y clientes. Y ahí empecé otra etapa que es el aprendizaje de tener un restaurante.
Siempre he dicho que hay un antes y un después en cuestión comida mexicana en Praga y ustedes marcaron esa pauta. Pero explícame un poco las sensaciones, ver que la gente empieza a llegar. Tú dijiste, ya la hice, esto va a ser un éxito total, pero ¿qué es lo que sentían ustedes en ese momento?
No, pues también era parte de diversión, también era, se estaba convirtiendo en un restaurante y la experiencia que tenía, por ejemplo, mi socio, el chef en la cocina, pues ya era para él, fue fácil adaptarla. Yo ya había trabajado de bartender, mi socio Fernando tenía su familia que tiene restaurantes en Tijuana, más o menos, ya sabe cómo se operaba un restaurante.
Yo me he fijado que, por lo menos en Praga, cuando abren un restaurante nuevo, por decirte, latinoamericano, siempre los empiezan con precios muy, muy altos. O sea, quieren como recuperar la inversión inicial inmediatamente, pero ustedes siempre han mantenido, digamos que precios justos. Y creo que ese ha sido parte del éxito, ¿no?
Parte de la estrategia que se fue formando porque al pedir ya productos que eran competitivos, que los manejaba un monopolio, entonces ya hay dos. También dentro de los importadores se forma un tercero, un cuarto, y también la comunidad mexicana se inspira también para abrir más restaurantes y utilizar de los mismos productos de los proveedores. Entonces, eso es algo que ayuda muchísimo a mantener los precios y también a nosotros a crecer nuestro concepto y a reducir aún más los costos. Entre más mexicanos abran o latinoamericanos abran con productos de los que ya están aquí, más nos conviene a nosotros.
Para los que no viven en Praga, de pronto fue como una explosión de las Adelitas. Yo me acuerdo que empezaron con el restaurante de Ameritska y de pronto abrieron otro y otro y otro y se convirtieron en una marca establecida. ¿Cómo lograron eso?
En la escuela de negocios, eso sí me dijeron que trabajara desde un principio la marca. Y la marca, pues, la pusimos desde un principio, desde que hacíamos las Adelitas Delivery. Y ya trabajando en el restaurante, pues, sí, muchos eran mis amigos y iban conmigo porque yo estaba de bartender. Mi objetivo era que la gente viera la marca. Y perdí muchos clientes que eran amigos al momento de yo salirme, pero eso tenía que ser así. Porque un restaurante, cuando la marca es el propietario, cuando no está, pues pierde mucha clientela y eso es algo muy común.
Los restaurantes funcionan de una manera más o menos independiente, ¿no es así?
Seguimos operando, obviamente ya está más estructurada la empresa y sigue en crecimiento y la marca ya se ha extendido hacia otros rubros y otro tipo de cosas han surgido a partir de las Adelitas. Tenemos
Cuéntame
el
de esas cosas, por
mezcal.
favor, esos productos.
El mezcal, las Adelitas, por ejemplo, es un producto que muchos le apuestan a traer un mezcal. Hubo una época donde vinieron muchos mezcaleros y les decía, a mí me cuesta trabajo vender tequilas. Aquí tenemos puros tequilas 100% agave. Yo sé que en México está un boom de mezcal y que tu marca en México vale tanto. Y no puedo venderte mezcal, por más bueno que sea. Porque hay que sentarse con el cliente, decirle que es mezcal, que lo pruebe y que sea una bebida de su gusto. Y la marca en sí, las Adelitas, pues ya los productos que ha venido trabajando durante 10 años, pues son los que se han ido incorporando y se han ido quedando de acuerdo a lo que demanda el mercado. Entonces, cuando yo pruebo los mezcales, en particular encuentro un sabor que es suave y también encuentro un precio. Y hago un acuerdo con un productor de mezcal y le digo, mira, yo te voy a comprar el mezcal a este precio, te va a llegar a un consumo a tantos litros al año, pero que sea marca Adelitas para yo poderlo distribuirlo en otros restaurantes que no sean mexicanos, por ejemplo, clubs de coctelerías o bares. Tiene más fuerza la marca Adelitas que tu marca aquí en Praga. Y me dijo, órale pues, y así lo hicimos.
Yo tengo una historia no de mezcal, sino de tequila en las Adelitas. Pero antes de eso, ustedes siempre se han caracterizado por el excelente servicio al cliente, cosa que quizá en México, en Los Ángeles, sea de lo más normal, pero en Praga no. La historia es que yo fui una noche con un amigo y quisimos pedir un tequila después de la cena. Yo conozco apenas superficialmente los tequilas, pero ustedes tenían un mesero, un chico de Guadalajara, y él nos hizo catar todos un poquito y nos enseñó a tomar tequila. Terminamos pidiendo uno más caro de lo que pensábamos. Independientemente de eso, fue una gran experiencia, la cual siempre la recordamos años más tarde. Y ahí va la pregunta, ¿ustedes cómo han mantenido ese nivel de buen servicio al cliente todos estos años? Porque no es algo que me han contado, es algo que yo lo he visto, lo he experimentado cada vez que voy a uno de los restaurantes. ¿Cómo transmites tú esa filosofía de tratar bien al cliente, de hacerle sentir como en casa y hacerle sentir que debe volver?
Sí, para empezar, la forma de trabajar de las Adelitas la creamos los socios en una edad perfecta. Entonces, nuestra forma de ser entre los socios y nuestros amigos que trabajábamos ahí en el primer Adelitas tenía esa energía y esos valores. Y cuando entraba alguien, se generaba el mismo servicio. Con el tiempo se fue estructurando los valores. Es parte del entrenamiento cuando un mesero entra que cumpla con los requisitos de la empresa y del servicio al cliente. Entonces se les da un curso.
Una cosa es dar un curso y esperar que el mesero tome en cuenta todo lo que haya aprendido y otra cosa es que lo ejecute. Y te digo una cosa que a un conocido latinoamericano que tiene un restaurante aquí, el momento en que él se va del local, el servicio cae en picado. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nutres esos tipos de valores en tus empleados?
Ese es un trabajo de todos los días y de estados de emociones y hemos corrido pocas personas, la verdad, los que se han ido es porque o ya trabajaron lo suficiente como para cambiar de empleo y los que se han quedado es porque les gusta y es porque se transmite eso, pero eso es algo que he estado controlando, por ejemplo, durante la pandemia. Diario he estado en cada locación y básicamente enfocándome los protocolos de sanidad, obvio, pero mucho en no perder la paciencia y en seguir adelante en tiempos difíciles.
He visto que están haciendo delivery y a veces el delivery es con mariachi incluido, ¿no?
Sí, ese, fíjate que ese es un proyecto que se quedó congelado porque justo antes del segundo cierre, una de nuestras estrategias, pues es el delivery y dije, pues vamos a hacer esto, vamos a... Si van a hacer reuniones de 6 en la casa y de aquí o de aquí a que vacunen, porque lo que sí noté es de que cuando abrieron 4 días, no sé si recuerdes, el primer día se llenó 100% la capacidad de los restaurantes, el segundo día el 50%, pero te estoy hablando de un nivel general. El caso de las Adelitas fue, sí estuvieron llenos hasta el cuarto día, pero en general las personas regresaron a casa, que ya el miedo de estar en casa o la costumbre de estar en casa fue tan fuerte que al tercer día automáticamente regresaron. Psicológicamente ya hay un cambio, entonces ahí es cuando digo, pues si el cambio va a ser así y solo se están reuniendo de dos, pues vamos a hacer ofertas. Pero si veo que las empresas ya empiezan a abrir y más o menos calculo que ahora los departamentos de los corporativos son de 6 personas, de 10 personas, pues voy a sacar un delivery que traiga ambiente con mariachi. Eso es una, por ejemplo, una idea para reactivar el delivery, aunque se vuelvan a reabrir los restaurantes. Se quedan cosas buenas, pero no hemos dejado de operar desde que empezó esta problemática. Y tenemos otras ideas en proceso para adaptarnos y se van a quedar.
Bueno, las estaremos esperando. ¿Y cómo es, por ejemplo, tener empleados checos? ¿Cómo trabajan los checos? Tú me dijiste que son muy exactos.
Estratégicamente, los checos están en las posiciones que se pueden medir y controlar con unas instrucciones. Por ejemplo, inventarios, auditorías, entrenamientos a los bartenders, todos los procesos, pues ellos son muy buenos para seguirlos. Después tenemos el equipo en la cocina, mexicanos, y en front of the house tenemos multiculturales de toda Latinoamérica, checos, americanos. Y ellos son más flexibles con el cliente. Y ya después entramos en nuestras políticas, que es más flexibilidad para dar esa atmósfera que es muy latina, ¿no? El ser abiertos a la hora de expresarnos y dar ese servicio que dices tú, qué es lo que sientes cuando estás en el lugar. Entonces es una combinación de dos culturas, estratégicamente hablando.
Aparte de tener excelente comida, porque es lo más
Ah, gracias.
básico. Últimamente, y bueno, debido al encierro, me vi las dos temporadas de Crónica del Taco en Netflix. No sé si las has visto. ¿Tú crees que eso le ha dado un mayor impulso a la comida mexicana o?
Me la han recomendado muchísimo, pero no la he visto.
Los creadores del programa fueron muy inteligentes porque, por un lado, muestran todas las variedades de tacos y, por el otro lado, muestran los diferentes paisajes de México y da muchas ganas de ir a tu país y experimentar con todos esos platillos. O sea, nunca me he planteado comer un taco de canasta, por ejemplo, o de birria,
Sí.
pero si tengo el chance de ir a México, pues los probaré.
Y ahí ya viene cuáles son los mejores de canasta del DF. Por ejemplo, en Hidalgo, donde soy yo, Pachuca Hidalgo, es barbacoa de borrego que se cocina en piedras. Se hace un hoyo y se deja 8 horas y cae la grasa del cordero. Es una de las razones por qué yo quería ser agrónomo y criar borrego por la cantidad de borrego que consume Hidalgo. Después en el norte, pues está la birria, después está la cochinita pibil en Yucatán, que se hace también en un hoyo. Hay también cocina todavía mucho más exótica dentro de la jungla. Y eso es algo que a mí me encanta vivir cuando estoy en México.
Y cuando vas a México, ¿cuáles son tus lugares predilectos para ir? ¿Qué lugares recomendarías?
Me gustan los lugares místicos. Se llaman pueblos mágicos. Tepoztlán, por ejemplo. Huasca, eso es en el centro de México. También todo Hidalgo, el estado de donde soy yo. Están varias regiones donde hay comida buenísima, pero ya es metiéndote a las zonas ganaderas y del campo. Entonces, de ahí es donde como de lo más rico.
Volviendo un poco a la marca Adelitas, por si fuera poco, ustedes empezaron la calle mexicana. Explícame qué es y cómo se dio.
Se da el segundo año de abrir las Adelitas. Y es un evento que se hace cada año que se llama Sayid Miestoyina, una ONG que se traduce como viviendo la ciudad de di diferente manera. Y cierran muchas calles principales de República Checa. Y cuando empezamos, cerraban la calle de Rumunska. Y básicamente era para que la utilizaran para el ciclismo, la gente hiciera lo que quisiera en la calle, pero quitan a los coches. Entonces ponemos ahí un puesto de comida, trato con uno de los organizadores para que se cambie a la calle de Amerisca, quedaba con la calle de nuestro restaurante, y ya en convenio con ellos les decimos si la podemos organizar nosotros, porque ellos dan el permiso a esas calles y cada quien la organiza. Y nosotros pedimos esa porque ahí estaba el restaurante y ya nos encargamos nosotros de la producción. Y le hablo a mi mamá y le pido decoración y me empieza a imaginar como un festival mexicano y tequila y mariachi. Y se logra hacer y fue creciendo y creciendo. Y es la calle que más llama la atención dentro de su evento que es a nivel nacional.
Parece que fue muy bien recibido por los otros locales en esa calle. Digamos que más allá de ir a comer o a tomar, se ha convertido en un evento cultural.
El primer año los restauranteros de esa calle no quisieron poner, decían, no, ¿por qué vamos a poner un puesto afuera? Y le dije, porque todo esto se va a cerrar y se va a hacer un ambientazo. Y el primer año fue un show, pero ya el segundo año todos quisieron participar en esa calle. Afortunadamente hay varios restaurantes y también invitamos a todos los restaurantes mexicanos para formar la sección que es la calle mexicana, que es donde termina el final de Ameritzka, que es donde podemos sacar, por ejemplo, la luz del edificio para poner el stage de música. Ya es un evento multicultural que tiene una fuerza latinoamericana y mexicana. El evento, como tú dices, se volvió ya cultural.
¿Y ese evento ayudó a empezar el Festival de Cine Mexicano? ¿Cómo se dio eso?
Ajá, precisamente hace 2 años se me ocurre hacer un ciclo de cine, integrarlo en ese fin de semana para extender lo que es la calle mexicana. Se logró hacer el evento. Todo esto es porque también por la parte de mi papá tengo un tío abuelo que es escritor, primos que son pintores, Jorge Ibargüengoitia, un gran escritor mexicano, crítico humorista que falleció en el año que nací. En un viaje que él iba rumbo a Colombia a ver a Gabriel García Márquez, en un festival que había organizado y el avión se cae en Madrid y deja varios libros. La literatura de Jorge Ibargüengoitia está marcada y sigue siendo muy bien recibida en México y es crítica muy sarcástica sobre la política y la sociedad que no cualquier extranjero la puede entender, al menos que vivas en México. Entonces, yo trabajando en Praga como bartender, me encuentro a un amigo que se llama Damián Alcázar, que es actor, y estaba grabando aquí una película que se llama Crónicas de Narnia, y me encuentro en la barra, y al momento que escucha mi apellido, me pregunta que era yo de Jorge Ibargüengoitia y le digo que era mi tío abuelo. Se volvió un gran amigo y en México lo vi me invitó a una obra de teatro. Y cuando hago el festival de cine, él venía para acá y lo invito a la calle mexicana y presenta una película donde él sale y me apoya y se vuelve co-director del festival de cine. Y es por esa parte donde tengo, yo creo que la iniciativa, apoyar la cultura en general y traer no nada más la comida, sino también las cosas bonitas de México. Y hay una frase de Jorge Ibargüengoitia que dice: entre más lejos de México, más mexicano me siento.
¿Y tú piensas escribir tus memorias de tu vida en Praga para que mexicanos del futuro se sientan más mexicanos estando afuera?
No, 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 no. Yo creo que es una profesión muy diferente. O sea, una cosa son mis historias y otra cosa es saberlas escribir.
Bueno, en inglés hay un término que es ghostwriter. Tú le puedes dictar a alguien y te lo pueden transcribir.
Sí, tengo bastantes historias buenas, pero serían temas largos.
Aparte de tu tío abuelo, ¿cuáles autores mexicanos o de cualquier parte recomiendas tú?
Ahorita he estado leyendo mucho a Eduardo Galeano, Antonio Velasco Piña, Rubén Darío, Borges, pues de todo un poco.
Patricio, nuevamente muchas gracias. Que sigas teniendo muchos éxitos y cuando se pueda iré personalmente a servirme unos tacos al pastor y unas enfrijoladas que las deberían tener siempre en las
Claro.
abritas. Hasta pronto y un abrazo.
Gracias, Rodrigo. Que tengas bonita tarde.
Muchas gracias nuevamente por acompañarme y espero que formen parte de esta familia de expatriados. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa, calificarlo y dejar sus comentarios. Me pueden escribir a entreexpatriados@gmail.com. Asimismo, estoy en Twitter @entreexpats, en Facebook e Instagram @entreexpatriados. Los espero en el próximo episodio y hasta pronto.